Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el Supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Ahora les ofrecemos unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 49, 50 y 51 de la sura de Sa'd.
Hada dhikr wa inna lil muttaqin la husna ma'ab jannati 'adnin muftahatan lahum al abwab muttaqin fiha yad'un fiha bi fakihatin kathiratin wa sharab.
Esto es una amonestación. Los que teman a Alá tendrán ciertamente un bello lugar de retorno, los jardines del Edén, cuyas puertas estarán abiertas para ellos, y en los que, reclinados pedirán fruta abundante y bebida.
En los programas anteriores explicamos sobre el destino de algunos profetas divinos. Estas aleyas primeramente enfatiza en las aleyas anteriores y dicen: el objetivo de narrar el destino de los antepasados es una amonestación, ya que uno de los fines de la revelación del Sagrado Corán es el recuerdo y la amonestación. La continuación de las aleyas dice: las bendiciones de Dios no se dan solamente a los profetas divinos, sino que todas las personas que dan pasos en el camino recto tendrán un buen fin. Dios recompensará en el otro mundo a aquellas personas que han soportado sufrimiento en este mundo y les da un buen regalo por sus actos buenos. Si en este mundo han ignorado algunos placeres y gustos por respetar los reglamentos divinos, Dios les dará los mejores placeres en el día de la resurrección. Mientras tanto, el bienestar y los placeres mundanos son fugaces y finalizan con una enfermedad y muerte. Pero el paraíso y los placeres son eternos y no existe un punto final para ello. Aquellas personas que se han esforzado mucho en este mundo por atraer la satisfacción divina en el otro mundo tendrán una situación elevada para que vean verdaderamente la justicia divina ante sus siervos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, narrar la historia de los antepasados no es una diversión, sino que es una amonestación para despertar al ser humano. Segundo, el tiempo de vida no tiene mucha importancia, sino que lo importante es la manera de vivir en este mundo. La piedad conlleva un buen fin para cada persona. Por eso, las personas buenas y las bondadosas son el único grupo que Dios ha prometido que alcanzarán un buen fin en el otro mundo. Y tercero, las puertas de la bendición divina están abiertas para los bondadosos y recibirán lo que necesitan.
Escucharán las aleyas 52, 53 y 54 de la sura de Sad.
Junto a ellos estarán las de recatado mirar, de una misma edad. Esto es lo que se os promete para el día de la cuenta. En verdad, este será nuestro sustento sin fin.
A continuación de las aleyas anteriores que describían las bendiciones del paraíso, estas aluden a la necesidad de cada persona a su esposo, incluso en el paraíso, y dicen: Dios ha considerado unas esposas sinceras y bellas para los habitantes del paraíso, que solo atenderán a sus cónyuges e ignorarán a los demás. La continuación de las aleyas dice: en el día de la cuenta que existe para cada persona, donde tienen que responder en este mundo sus actos, solamente los bondadosos gozarán de las bendiciones del paraíso. La promesa divina se cumplirá sobre ellos, ya que Dios no ignora sus promesas. Otro asunto es que las bendiciones y el sustento divino en el paraíso serán eternos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, una de las características de una buena esposa es que no mire a otro hombre excepto a su esposo y solamente le ame. Segundo, las bendiciones del paraíso son eternas y nunca terminan. Y tercero, el día de la resurrección es algo físico. En aquel gran día, cada persona tendrá un tipo de cuerpo similar al de ese mundo. Después, comerá frutas deliciosas y beberá todas las bebidas frescas.
Ahora escucharán las aleyas 55, 56, 57 y 58 de la sura de Sad.
Hada wa inna lit-taghin la sharra ma'ad jahannama yaslawnaha fa bi'sal mihad hada falyadhuquhu hamimun wa ghassaq wa akhar min shaklihi azwaj.
Así será. Los rebeldes, en cambio, tendrán un mal lugar de retorno, la Gehenna, en la que arderán. ¡Qué mal hecho! Esto, que lo gusten. Agua muy caliente, hediondo líquido y otras muchas cosas por el estilo.
El método del Corán se basa en plantear el destino de las personas buenas y malas, para que cada persona que lo lea, al comparar su situación, elija con los ojos abiertos el camino de su vida. Aquí, pues, después de explicar las bendiciones que gozan los habitantes del paraíso, dice: pero quienes han sobrepasado el límite divino y los rebeldes tienen que esperar un castigo duro en el día de la resurrección. En vez de las bebidas frescas y deliciosas del paraíso, deben beber el agua caliente y hedionda de su cuerpo. Su lugar es la Gehenna, un lugar donde se reúnen todas las personas malas y el mal olor de su cuerpo lastima a los demás. Mientras tanto, el castigo de los habitantes del infierno no se limita al agua caliente y el fuego, sino que tienen que esperar múltiples castigos que provocan que los habitantes siempre sufran molestia y dificultad, y que el castigo nunca se convierta en algo habitual para ellos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, pensar en el fin de la vida provoca que cada persona sea inteligente en la elección del camino a seguir y no sea rebelde ante las órdenes del Creador del universo. Segundo, los castigos divinos, al igual que sus regalos, son diferentes y nunca se convierten en algo normal para los habitantes del infierno. Tercero, tenemos que cuidarnos de no comprar el castigo duro y permanente en el día de la resurrección al precio bajo de los placeres mundanos y efímeros de este mundo. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa. Irán ha dado grandes pasos en el campo de las nuevas ciencias médicas, incluido el uso de la tecnología nuclear y la producción de todo tipo de radiofármacos. En las últimas décadas ha aumentado la producción de una nueva generación de radiofármacos para el tratamiento de toda clase de cánceres de huesos, sangre, próstata y páncreas. En ese sentido, se ha desarrollado el uso de radiofármacos en el cáncer en aplicaciones de diagnóstico desde las primeras pruebas hasta las etapas secundarias e incluso el tratamiento. Irán es el cuarto país en contar con esta tecnología. Hasta ahora, la tecnología de la fabricación de estos equipos ha sido monopolio de países tales como Estados Unidos, Gran Bretaña y China. En los últimos años, el uso de radiofármacos de diagnóstico ha pasado gradualmente de la etapa de investigación a métodos muy nuevos e ideales, como diagnóstico por imágenes de enfermedades infecciosas y diagnóstico molecular por imágenes. Actualmente se utilizan tres métodos de cirugía, quimioterapia y radioterapia para tratar el cáncer, y el uso de radioterapia es uno de los métodos más comunes para tratar a este grupo de pacientes. Hoy en día, con el uso de estas ciencias médicas avanzadas, los pacientes con cáncer de hígado y casos avanzados que no pueden operarse obtienen entre un 50 y un 60% la esperanza de volver a la vida y una calidad de vida mucho mejor con el uso de radiofármacos.
El cáncer de hígado es uno de los cánceres gastrointestinales más mortales y actualmente es uno de los cánceres más comunes. Según los reportes de la comunidad médica, aproximadamente 200 personas contraen cáncer de hígado cada año. La fase de laboratorio y preclínica de radiofármacos eficaces en el tratamiento de esta enfermedad se ha completado con éxito en Irán en los últimos años. Y en la actualidad se está llevando a cabo la fase de evaluación clínica del medicamento con la colaboración de las Universidades de Ciencias Médicas de Teherán y Shiraz. El radiofármaco FDG-fluorodeoxiglucose es uno de estos importantes medicamentos que se usan en el tratamiento de enfermedades especiales. Este radiofármaco se emplea en la tomografía computarizada PET. Los médicos suelen utilizar el método PET scan para diagnosticar el cáncer y para medir el impacto de los métodos de tratamiento de cáncer. Los radiofármacos son principalmente para diagnóstico y a veces también se usan para tratar los cánceres. En este sentido, se han creado infraestructuras avanzadas en el país. Al respecto, el sistema Gamma Bonap es uno de los centros activos que cuenta con laboratorios avanzados. En este centro, debido al uso de nuevas tecnologías, también existe la posibilidad de capacidad de distintos grados de radiación. Un complejo de radiación similar opera también en Teherán, que está equipado con un sistema de irradiación gamma y es responsable de eliminar la contaminación microbiana con el método de radiación para los productos médicos y sanitarios. A fin de controlar la calidad de sus servicios, este centro de radiación emplea laboratorios de microbiología, polímeros, alimentos y dosimetría.
Estos sistemas se han puesto en marcha con el objetivo de eliminar la contaminación microbiana en los productos médicos desechables, aumentar el tiempo de conservación de los productos alimentarios y reducir la contaminación de los materiales. Durante el año iraní 1399, que comenzó el pasado 20 de marzo y que está denominado como el año de saltos en la producción, Irán también ha podido dar pasos exitosos produciendo kits de detección molecular del coronavirus que se ha convertido en un gran problema a nivel mundial. Dicho kit se ha desarrollado localmente gracias al esfuerzo de los investigadores de la empresa basada en el conocimiento Pishtaze Tepe Zaman y ahora está en la disposición de los laboratorios aprobados por el Ministerio de Salud. El doctor Vahid Younesi, director del desarrollo de negocios de la citada empresa, dice al respecto que desde los primeros días del brote de la COVID-19, el equipo de investigación y desarrollo de la empresa comenzó sus estudios en este campo y los investigadores y expertos de la empresa se enfocaron en este tema a tiempo completo y con toda fuerza.
Ahora, con este producto, la enfermedad de la COVID-19 se diagnostica de manera definitiva en las personas sospechosas de haberla contraído. Este kit pone en la mira los genes específicos del virus y después de las etapas del test, la presencia del mismo se detecta en la muestra de las personas. Con esta medida de las empresas basadas en el conocimiento, no solo el país dejó de necesitar kits de diagnósticos del coronavirus, sino que con un salto en la producción, se allanó el terreno para la exportación de este producto. Cerca de 150 investigadores de las Universidades de Ciencias Médicas de Irán, España y Francia participaron recientemente en un webinar, encuentro virtual, a fin de intercambiar los últimos logros sobre la COVID-19. En este webinar fueron abordados los últimos logros de diagnóstico y terapéuticos de las tres partes en relación con el patógeno en las áreas de la imagenología, la tomografía computarizada y su posición en el diagnóstico. Los nuevos hallazgos en los pacientes en las unidades de cuidados intensivos, así como la información demográfica de los infectados. Todos estos éxitos que se repercuten o ganan en el sector de las ciencias farmacéuticas nucleares, así como en los esfuerzos de los especialistas médicos iraníes para combatir el coronavirus y tratar a los contagiados con la COVID-19, indican el avance del país en la órbita de saltos en la producción médica, farmacéutica y el salto en los métodos de diagnóstico médico.
Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Amables radioescuchas, están sintonizando La Voz en Español de Pars Today. Les presentamos un documental que se trata de la situación de los musulmanes en la India. Siguen en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
En vísperas de la independencia de la India, Jawaharlal Nehru, el hombre que pronto se convertiría en el primer premier del país, expresó su esperanza de que la India llegara a ser una nación donde las personas de todas las religiones tuvieran los mismos derechos. Siete décadas después, a los musulmanes les resulta cada vez más difícil vivir en el país, ya que se están convirtiendo cada vez más en los principales objetivos del crimen de odio. Algunos incluso intentan mostrarlos como traidores, a pesar de las contribuciones ingentes que los musulmanes han hecho a la India. En la historia moderna del subcontinente hay numerosos documentos que muestran a los musulmanes luchando junto con los seguidores de otras religiones por la independencia de la India de la dominación británica. Abdul Ghaffar Khan, por ejemplo, fue un activista de la independencia musulmana que trabajó para poner fin al gobierno de Raj británico en la India. Un devoto musulmán y líder político, Khan era un amigo cercano de Mahatma Gandhi. Pasó más de 4 décadas en la cárcel luchando contra el colonialismo británico. Entre otros destacados combatientes musulmanes se encuentra Abdul Kalam Azad, un erudito indio y teólogo islámico que se convirtió en el primer ministro de educación de la India después de la independencia. Su contribución crucial en la fundación de la educación en dicho país se reconoce al convertir el día de su cumpleaños en el Día Nacional de la Educación en toda la India. De los 14 presidentes de la India, 3 han sido musulmanes hasta el momento: Zakir Hussain, Fakhruddin Ali Ahmed y Abdul Pakir Jainul Abdin Abdul Kalam. Conocido como el hombre de misiles de la India, Abdul Kalam desempeñó un papel fundamental en el programa espacial civil y el desarrollo de misiles militares del país. Muy popular durante su presidencia, Abdul Kalam adquirió el sobrenombre de presidente del pueblo. Entre otros políticos musulmanes se encuentran el ex vicepresidente de la India, Mohammad Hamid Ansari, y el ex canciller, Salman Khurshid. En varias ocasiones desde su independencia, la India ha contado con numerosos presidentes musulmanes del poder judicial, incluidos Mohammad Hidayatullah, Aziz Moshaver Ahmadi y Altamas Kabir. En 1981, la India inició su ambicioso Programa Antártico, un programa multidisciplinario e institucional para estudiar ciencias atmosféricas, biológicas, terrestres, químicas y médicas. El programa fue dirigido hasta 1988 por Seyed Zahur Ghasim, un biólogo marino que dirigió la exploración de la India a la Antártida y dirigió las otras 7 expediciones desde 1981 hasta 1988. La tecnología de la información es una industria en auge en la India. Representó más del 7% del Producto Interno Bruto en 2017. Una de las corporaciones indias de tecnología de la información de fama a nivel mundial es Wipro Limited, que proporciona servicios de tecnología de la información, consultoría y procesos de negocios. Su presidente es Azim Premji, conocido como el zar de la industria india de tecnología de la información. Este magnate y filántropo musulmán de negocios fue elegido en 2010 entre los 20 hombres más poderosos del mundo por AsiaWeek. En el ámbito de la ciencia, la India cuenta con otro hombre musulmán del que sentirse orgulloso, Yusuf Khwaja Hamid, un científico que hasta ahora ha salvado miles de vidas. Es el presidente de Cipla Limited, una compañía farmacéutica y biotecnológica multinacional india, mejor conocida por proporcionar medicamentos asequibles para diversas enfermedades, incluido el SIDA. En septiembre de 2011, The New York Times escribió sobre Hamid. El doctor Yusuf K. Hamid sorprendió a la comunidad mundial de la salud hace una década cuando dijo que podía producir cócteles de medicamentos contra el SIDA por $1 al día, una fracción del precio cobrado por las compañías farmacéuticas de marca. Desde entonces, ese precio ha caído a 20 centavos por día y más de 6 millones de personas en el mundo en vías de desarrollo ahora reciben tratamiento, en comparación con poco más de 2.000 en el año 2001. La India es apenas imaginable sin su Bollywood, y este a la vez es apenas imaginable sin sus estrellas musulmanas. Estos incluyen, entre muchos otros, a Yusuf Khan, Amir Khan, Saif Ali Khan y Shah Rukh Khan. Apodado el rey de Bollywood, Shah Rukh Khan recibió el premio de la UNESCO Pyramid con Marno en 2011 por su apoyo a la educación infantil y el premio Crystal del Foro Económico Mundial en 2018 por su liderazgo en la defensa de los derechos de las mujeres y los niños en su país. En 2008, Newsweek lo nombró una de sus 50 personas más poderosas del mundo. En el deporte, quizás una de las atletas indias más populares es Sania Mirza. Esta mujer musulmana es la tenista india más exitosa de la historia. En marzo de 2010, The Economic Times nombró a Mirza en la lista de las 33 mujeres que enorgullecieron a la India. En general, no es fácil, sino imposible, ignorar las contribuciones que los musulmanes han hecho a la India. Su lugar en este país es como el lugar del Taj Mahal en Agra, una arquitectura indo-islámica y uno de los monumentos más emblemáticos del país, que es una parte indispensable de la identidad de la India en su conjunto.
La criptomoneda está emergiendo con mayor rapidez que ninguna otra y hay poco menos de 3.000 tipos para elegir. Con un valor superior a los 221.000 millones de dólares, las 10 principales criptomonedas representan cerca del 85% del valor total del mercado. Pero, ¿acaso estas nuevas y a veces complicadas formas digitales de dinero son algo que todos podemos comprender, o la tecnología y el conocimiento que conllevan son algo que está reservado para inversores serios y los gurús de la tecnología? El surgimiento de las criptomonedas es visto por algunos como una potencial forma de reemplazo del dólar y otras divisas que predominan en el mercado financiero mundial. Además, se perciben signos de resquebrajamiento del dólar. Entonces, ¿podría ser digital el futuro? Saludos y bienvenidos a Brecha Económica. Mi nombre es Mathias Moipur. En este programa nos adentraremos en el mundo de las criptomonedas, desde el Bitcoin hasta la Libra. Examinaremos su impacto en los mercados financieros globales, porque parecen fluctuar tan incontroladamente, y también abordaremos si en algún momento podrían sustituir al dólar como la divisa dominante en el mundo. Manténgase en sus asientos, que ya comenzamos. El inicio del 2020 vio cómo presumiblemente la moneda más reconocida del mundo, el Bitcoin, alcanzaba un pico superior a los 10.000 dólares por moneda. Sin embargo, el repentino aumento del precio parece hacer funcionado como catalizador para los comerciantes e inversores para venderlas de forma rentable, y solo en esta semana se ha registrado la venta de 190 millones de dólares en activos, comparados con los 6.1 millones de dólares adquiridos. Una compañía de envío de dinero en los Estados Unidos ha unido fuerzas con la europea Azimo con el objetivo de avanzar hacia un mayor desarrollo de criptotransferencias. La compañía, que cuenta con la tercera mayor criptomoneda para las transacciones, XRP, transfirió recientemente 24 millones de dólares entre los Estados Unidos y México, ahorrándose entre un 30 y un 50% en transferencia de divisas. El oro es un gran competidor de las criptomonedas. Según el presidente de Europacific, quien ha declarado que el valor del Bitcoin se desplomará hasta los 3.000 dólares por moneda, y en cambio el oro alcanzará un máximo de 3.000. También declara que el Bitcoin alcanzará esa apreciada cifra antes que el oro. En la actualidad, el metal precioso se cotiza a más de 1.600 dólares por onza. Tal parece que recientemente el coronavirus está teniendo un impacto en cada aspecto de nuestra vida, y el Bitcoin no es una excepción, dado que el mercado bursátil chino CSI 300 se desplomó en más de un 9% y la economía está sufriendo a causa del virus. La cuarentena del yuan en ciertas áreas ha visto un auge de la criptomoneda en China como alternativa no contaminada al dinero en efectivo.
La fluctuación de los mercados globales depende de una infinidad de razones, desde las exigencias del consumidor final hasta las dificultades que se presenten, como las que hemos visto en los últimos meses. Un virus como el COVID-19, que ha tenido un fuerte impacto en los mercados globales por un valor superior al billón de dólares. Las criptomonedas han ido fortaleciendo su presencia a nivel internacional, lo que facilitó que el Bitcoin alcanzara casi los $20,000. La tasa actual es aproximadamente la mitad de esa cifra. Sin embargo, aún sigue siendo una fuerza dominante en el mercado financiero global. El impacto de las criptomonedas ha cambiado la forma de comportarse de los estados. Uno de ellos, los Estados Unidos, ostenta una moneda, el dólar, que es aceptada como un medidor internacional en la actualidad y que genera miles de millones en comisión para Washington a través del comercio global. Sobre el tema del surgimiento de estas monedas, Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, ha declarado que podrían usarse para financiar el terrorismo y el crimen, así como para el lavado de dinero. En aras de combatir el pensamiento de que una criptomoneda sustituya al dólar estadounidense, la Reserva Federal de Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales bancos centrales que han pensado en emitir su propia moneda digital. Este anuncio provocó que el Bitcoin se disparara. China ha seguido a los Estados Unidos en la idea de lanzar una criptomoneda con la presentación del yuan digital. Muchos países por todo el mundo están hartos de la idea de que una moneda nacional domine el mercado internacional. Por lo tanto, la posibilidad de tener una única moneda digital como el Bitcoin o ser capaces de comerciar digitalmente con una moneda alternativa es un incentivo bastante atractivo para quienes se oponen al dólar. Sin embargo, Donald Trump, en sus ingenuas formas de gestionar cada situación, ha etiquetado al dólar como una moneda fuerte y cree firmemente que el billete verde está en una posición segura para dominar el mercado cambiario global. Entonces, ¿qué provoca tanto nerviosismo en los Estados Unidos ante un panorama de cambio de su moneda a nivel internacional? Con probabilidad, el Bitcoin es el primer sistema mundial de pago descentralizado, impulsado por los usuarios y para los usuarios. No existen intermediarios y, por lo tanto, los del Tesoro de los Estados Unidos no sacan ningún provecho. De ahí su desinterés en que el Bitcoin progrese.
A causa de su propia naturaleza, el Bitcoin es un producto que se almacena en un complejo sistema y, créalo o no, se puede perder. En la actualidad se estima que cerca de 3,9 millones de Bitcoins han desaparecido por todo el mundo, perdidos en discos duros y en bolsos hace tiempo olvidado. Esta cantidad equivale a un valor de $252,000 millones. Uno de los casos es el de James Howell en el Reino Unido, quien perdió 7.500 bitcoins en su disco duro, una cantidad que tendría un valor actual de $50 millones. Hay un límite para la cantidad total de bitcoins que se producirán y es de 21 millones de monedas. Se dice que su creador virtual, Satoshi Nakamoto, posee 1 millón de ellas, aunque aún seguimos sin saber quién es o si llegará a gastarlas en algún momento. En enero de 2009, el Bitcoin salió a la luz esencialmente sin valor. Sin embargo, en julio de 2010, su precio se disparó un 900% en 5 días y pasó de 0.008 centavos de dólar a 8 centavos por moneda. En febrero de 2011, el Bitcoin alcanzó la paridad con el dólar y desde entonces no ha retrocedido, alcanzando un valor de $19,873 por moneda en diciembre de 2017. El precio actual ronda los $8,400. Finalmente, desde diciembre de 2018, la capitalización del mercado global de las criptomonedas fue de $100,000 millones, una cifra superior al Producto Interno Bruto de 127 países. Con seguridad, esta cifra aumentará a medida que salgan y se exploten más y más criptomonedas.
Uno de los temas clave que conciernen al mercado de la criptomoneda es la falta de transparencia en las compras y transacciones que se realizan. Los datos de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito muestran que entre $800,000 millones y $2 billones son blanqueados cada día, lo que equivale a un 2% y un 5% del Producto Interior Bruto Global. Gran parte del dinero lavado se acepta en efectivo. Sin embargo, podría llegar el momento en que veamos que el dinero blanqueado es solo un producto que se transfiere entre un disco duro y una memoria USB. Además, las criptomonedas podrían emplearse para fomentar el crimen mediante la compra de armas, drogas y materiales ilegales financiados a través de transacciones en línea que usan fondos indetectables. Uno de los casos ha sido la compra y venta de pornografía infantil entre las redes de pedófilos. Afortunadamente, sin embargo, la red fue desmantelada. A gran escala, los gobiernos que están preocupados por la pérdida de su habilidad para imprimir billetes y controlar los mercados financieros de todo el mundo también se preocupan por cómo los aspectos criminales de las criptomonedas podrían impactar en la seguridad nacional. No es difícil imaginarse que futuros incidentes terroristas podrían ser financiados por las criptomonedas y también ver a grupos malévolos pirateando y asaltando los bolsos de las criptomonedas con el fin de obtener fondos para sus objetivos ilegales. Algunos países ya se han adelantado a la idea de que las criptomonedas conducirán de manera inevitable al crimen y por ende han contratado firmas de análisis crípticos con el objetivo de rastrear a los blanqueadores de dinero y criminales que se están escudando en las monedas digitales para financiar sus operaciones.
Es tiempo de una breve pausa. A continuación hablaremos de cómo los países en vías de desarrollo se están adaptando a las criptomonedas y también veremos cómo las personas están usando de manera individual el Bitcoin y demás para enviar remesas a sus familiares y seres queridos. Teniendo en cuenta que muchos países en el mundo cuentan con una fuerza laboral que depende de un salario diario en efectivo para sobrevivir, también trataremos el impacto que se producirá en los individuos de la clase obrera, así como en pequeñas y medianas empresas por todo el mundo. Echaremos un vistazo al nivel de la involucración de las grandes compañías multinacionales en las criptomonedas, con un caso en particular, los intentos de Facebook por lanzar su propia moneda digital. Profesor Constantinos Estiliano de la Universidad de Leeds nos ofrecerá su visión sobre el auge de las criptomonedas. No se muevan de sus asientos que volvemos en pocos segundos. Ya estamos de vuelta en esta edición de Brecha Económica, en la que abordaremos el impacto, auge y poder de las criptomonedas. Con nosotros se encuentra hoy el doctor Constantinos Estiliano, profesor asociado de la Universidad de Leeds, quien se especializa en criptomonedas, tecnología de cadena de bloques, blockchain y mercados digitales. Recientemente el profesor fue galardonado por el Centro de Excelencia Jim Monnet por su estudio Gobernanza Digital. En la actualidad está escribiendo una monografía sobre cadena de bloques antimonopolio. Doctor Estiliano, gracias por acompañarnos hoy. Vamos a comenzar preguntándole a qué se debe el auge en la popularidad de las criptomonedas por todo el mundo, al punto de que algunas, como Bitcoin, se convirtieron en entidades en los mercados de operaciones financieras globales.
Al parecer, las criptomonedas han rellenado esa brecha del mercado y también ha creado nuevas oportunidades. Es natural que más y más personas se inclinen hacia ellas, pero también está el hecho de que la gente vio en las criptomonedas la promesa de una nueva economía que podría ser o no controlada por los estados. Y para muchos libertarios, este fue un punto de atención. Creo que también está el hecho de que las criptomonedas no son algo fijo, sino que son flexibles, ¿cierto? Tenemos Bitcoin y Litecoin, que son empleadas en inversiones o transacciones. Pero también tenemos Ethereum, que posibilita los pequeños contratos, y Ripple, que tiende a usarse más en infraestructuras y demás. Con tantos usos, todo el ecosistema de las criptomonedas parece responder a muchas necesidades que quizás ni sepamos que tenemos.
Desde la introducción del Bitcoin ha habido una notable fluctuación en su precio. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a este comportamiento?
Es una buena pregunta. Desafortunadamente, por muy atractivo que sea el mercado de las criptomonedas, la triste realidad es que aún es un mercado muy pequeño, inmaduro y relativamente irregular, lo que deja mucho espacio para la manipulación y para que otros factores influyan en los precios de las criptomonedas. Por ejemplo, los esquemas de manipulación en los que los inversores inflan de manera artificial los precios de las criptomonedas y después venden en masa para que caigan los precios de nuevo no son una novedad. Una de las principales razones de que esto sea posible en el mercado de las criptomonedas es porque el dinero necesario para hacerlo no es una gran cantidad. En los mercados principales como en el dólar y el oro esto sería imposible, pero también están los incidentes de seguridad y las presiones políticas las que reducen los precios. Aumenta el intercambio o el presidente de China fustiga a las criptomonedas, se tambalea la confianza en el mercado y los precios caen un 10%. Al día siguiente Elon Musk tuitea algo bueno sobre las criptomonedas y de repente el precio sube un 10%.
Y finalmente, ¿podría una criptomoneda como Bitcoin reemplazar algún día al dólar como la divisa global por excelencia?
Estamos muy lejos de ese punto. Cualquier criptomoneda que logre eso tendrá que ser segura, fácil de usarse y legal. en esencia todo con lo que cuenta una moneda en la actualidad. A la gente le gusta saber cuán diferentes son las criptomonedas del dólar, el euro y demás. Pero hay una razón por la que el euro y el dólar han acumulado las características que tienen, y es porque eso es lo que nosotros queremos de las monedas. Así que definitivamente es una posibilidad, pero no creo que sea a corto plazo.
Sí, ha sido el doctor Constantin Estiliano de la Universidad de Leeds. Muchas gracias. Bueno, muchos por todo el mundo dependen de un salario diario como único medio de sustento. Entonces, ¿cómo se están adaptando las naciones en vías de desarrollo a la posibilidad de abandonar el efectivo y adentrarse en la moneda digital? ¿Podrían los países en vías de desarrollo seguir la misma tendencia?
Una pregunta que se debe plantear con respecto al Bitcoin y a otras criptomonedas es la posibilidad de que el acceso y uso de tales medios sea claramente un juego de ricos. En muchas naciones por todo el mundo, y en particular dentro del sur global y las naciones en vías de desarrollo, muchas personas viven con un salario diario, lo que significa que dependen solo del dinero en efectivo. A medida que el fenómeno del Bitcoin se extiende, ¿cómo afectará este efecto a quienes no tienen acceso a cuentas bancarias, computadoras o cualquier otra forma que les permita gestionar y comerciar en monedas digitales? Además, el impacto en los negocios también será un factor interesante que determinará el éxito de las criptomonedas, en particular en lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas por todo el mundo, muchas de las cuales ya están sufriendo a causa de la inseguridad financiera en el planeta. Algunos países que han visto cómo sus monedas nacionales sufren por las sanciones de Estados Unidos y la inestabilidad política se han centrado en la idea de explotar las criptomonedas. En Venezuela, por ejemplo, la infraestructura financiera ha experimentado una hiperinflación debido a las presiones impulsadas por Estados Unidos. Sin embargo, cuenta con un gran potencial informático del cual se vale para explotar el Bitcoin y pagar a sus empleados en la moneda digital, lo que le permite esquivar los efectos del colapso de su propia moneda. Zimbabue también ha optado por la criptomoneda con el fin de completar su mercado. La dependencia en la divisa extranjera es alta en el país debido a la falta de liquidez y, una vez más, a causa de la hiperinflación de su propia moneda, que eventualmente ha ido abandonando.
Sí, yo pienso que es un desarrollo interesante. Obviamente, como tú dijiste, es una forma de tratar de evitar algunos de los efectos de que alguien haga uso de la moneda mágica, pero podría argumentar que es una repolitización de la moneda porque, bueno, ellos tratan de sortear los recargos bancarios y los controles bancarios de ciertos gobiernos. Obviamente, ellos intentan retrasarlo internamente y tener su propia política de control sobre ellas. Así que considero que el tema no es tanto tratar de escapar simplemente del control político, sino quizás una nueva forma de política sobre el tema y también cierto tipo de interés en los países en vías de desarrollo, intentando manejar el hecho de que muchos de sus trabajadores están empleados en otros países y gastan su dinero en las economías de sus países natales. And paying money back
into their home economies. La confianza de muchos en el Bitcoin en lugar del efectivo ha dejado claro que las ventajas son muchas cuando se emplean medios digitales, en particular cuando se refiere a las remesas enviadas a casa en los países en vías de desarrollo.
Como hemos hablado, este es un lenguaje más cotidiano que el de los teléfonos móviles del tipo que usamos en África y usamos globalmente. Significa gestionar que tú trabajes en un país y tu familia viva en otro. Así que pienso que es otro ejemplo de un nuevo tipo de nueva subpolítica de la tecnología.
La capacidad de transferir dinero sin pagar comisión y las tasas de cambio significan que las sumas de capital enviado a casa alcanzan sus objetivos sin entrar en contacto con las instituciones avariciosas que se alimentan de las cuotas que cobran en las transacciones.
Pienso que en términos de criptomoneda, como sabemos, ellos son muy dependientes de la tecnología y de la tecnología cara. Por lo tanto, creo que por el momento parece difícil ver si esto tendrá un fuerte impacto en la vida diaria de la gente. Por ejemplo, en el acomodado Occidente, la criptomoneda tiene una presencia relativamente pequeña entre la gente que puede acceder a estas tecnologías. Por lo tanto, pienso que sería interesante y podría suponer que va a tardar bastante tiempo.
Una de las muchas preguntas surgidas con la introducción de las criptomonedas es si estas serán capaces un día de reemplazar al dólar como la moneda dominante en el mundo. Uno de los temas que impide a este tipo de monedas ocupar el puesto es la alta volatilidad de su mercado. Las monedas globales necesitan ser estables para sus operaciones y, por ejemplo, si los precios del Bitcoin aumentaron casi un 2000% en 2017, ¿cuán fiable puede resultar entonces un tipo de moneda cuya estabilidad es claramente similar a la que tiene un yo-yo? El dólar y el euro, por otra parte, se muestran relativamente estables con pequeñas pérdidas de valor por año a causa de la inflación. Y a diferencia de sus criptoprimas, sus tasas de pérdidas son lentas y pequeñas en cada año fiscal, lo que las convierte en más fiables como elemento medidor de valor. Monedas como el Bitcoin y Ethereum necesitan mantener su valor durante un largo periodo de tiempo con el propósito de resultar atractivas. Esto se denomina una unidad de medida y permite que el mercado juzgue el valor de ciertos productos o servicios con base en la unidad. En otras palabras, muchas personas pueden emplear un valor unitario en una hamburguesa o unas patatas fritas, pero ¿cuántos de ustedes saben el precio de una comida rápida en bitcoins? Facebook es un importante medio social en línea y cuenta con más de 2.000 millones de usuarios por todo el mundo. Cuando ellos presentaron la idea de sacar al mercado su propia criptomoneda llamada Libra, desconocían que se enfrentarían a la oposición de los principales bancos centrales del mundo, que consideraron que una potencial moneda con más de 2.000 millones de usuarios podría mellar profundamente su cuota de mercado en las transacciones financieras globales. Las criptomonedas siguen siendo una novedad para muchos. Cuando nos remontamos a los inicios de Internet y los teléfonos móviles, resulta evidente que hemos avanzado mucho desde la conexión con marcado de acceso y los teléfonos ladrillos. Por otra parte, no cabe duda de que la incertidumbre inicial con respecto a las criptomonedas corra la misma suerte y en un plazo de 20 años nos veremos todos haciendo uso de ellas. No obstante, teniendo en cuenta la fluctuación y las múltiples formas de oposición de los gobiernos, arcas del Estado y bancos centrales, tal parece que las criptomonedas aún tienen muchas barreras que sortear antes de su aceptación global y su introducción masiva en los mercados. Si usted está interesado en volver a ver el programa o alguno de los anteriores, solo tiene que acceder a nuestra página web y hacer clic en Brecha Económica. Asegúrese también de dejarnos su comentario sobre el programa. Esto ha sido todo por esta edición de Brecha Económica. Yo, Macías Moipur, me despido de todos ustedes en nombre de todo el equipo del programa y les agradezco por su sintonía. Hasta otro nuevo programa. Adiós.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. ¶¶